Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras, un jueves más, en este caso, jueves 13 de febrero, que además, bueno, es un día muy bonito porque es el Día Internacional de la Radio, así que estamos todos de enhorabuena, estamos todos de celebración, y además en Radio San Andreu hacemos 35 años este año. Parece mentira, y yo llevo involucrado en esta radio pues cerca de entre 20 y 25, creo yo. Así que bueno, una parte de mí y de mi vida muy vinculada a este maravilloso medio. Así que creo que estamos todos, pues eso, pues contentos del día que nos toca celebrar. Así que vamos a hacer un programa más, un jueves más, en que hablaremos de cine, pondremos algo de música de cine y, bueno, comentaremos cosas que he podido ver. Hoy aún estoy solo, confiemos en que Saor Doñez la semana que viene ya esté con nosotros, pero bueno. Comentaremos estrenos de la semana, os comentaré también películas que he podido ver en los últimos días y bueno, hablaré también un poco de la ceremonia de los Goya que fueron precisamente se entregaron este sábado pasado y bueno, la verdad es que bueno, a mí me gusta esta historia de que los Goya al menos generen debate. Porque ha habido años que han pasado con poca chicha o sin pena ni gloria y que, bueno, que se genere cierto debate está bien, eso quiere decir que hay un público que lo ve y que se interesa, etcétera. Pues que claro, a partir de ahí, pues por supuesto, a veces pues ya entramos en determinadas cosas, cuando entramos ya en política y en interpretaciones, etcétera, etcétera. La cosa se complica y yo creo que a veces la gente habla por hablar un poco, por bueno, porque la polémica, por un lado, pues hay gente a la que le va muy bien tener polémica, y hay gente que aprovecha para siempre disparar de la misma manera y a los mismos. Así que hablaremos también un poquito de los Goya. Así que, bueno, nos queda una horita de programa por delante para hablar de mucho cine, para escuchar algo de música. Hoy hablaremos, bueno, el ganador del Goya Mejor Música fue Alberto Iglesias, un auténtico veterano, no solo en las músicas, sino en ganar Goyas. Tiene un montón de Goyas, en este caso por la música de La Habitación de Al Lado, la película de Almodóvar. Así que en un minutito empezamos.
Això és La Butaca Indiscreta.
Comentábamos, vamos a escuchar hoy la música de La Habitación de Al Lado de Alberto Iglesias, que nos va a ir acompañando a lo largo de todo el programa. Y bueno, como es habitual, vamos a hacer un repaso de los estrenos principales de esta semana, que tampoco son para tirarse de los pelos ni para estar especialmente entusiasmados. Bueno, es lo que es. Primero es San Valentín, con lo cual pues ya habrá determinadas cosas que vayan por ahí. Y bueno, estamos un poco en la resaca de que se tienen que ir estrenando cositas de los Oscars, pero estamos un poco en el bajón también un poco de rebajas, como quien dice. Así que bueno, esta semana, como yo creo que las últimas semanas se han ido estrenando películas importantes, bueno, siempre hay una semana que va más a lo comercial. En este caso, el gran estreno comercial de este 14 de febrero, que será mañana, es Capitán América Brave New World, que es la cuarta de la franquicia de El Capitán América. La primera en que Sam Winslow, que es Anthony Mackie, el ex paracaidista del ejército convertido en Vengador como Falcon, lleva su uniforme y su escudo, coge el uniforme y el escudo de Steve Rogers, por tanto se convierte en el nuevo Capitán América y tendrá que estar obviamente a la altura de su nuevo papel de líder, mientras una nueva amenaza expandirá sus ocultos tentáculos a nivel internacional, llegando a las más altas esferas de la política. Como en estas cosas, en estas películas, siempre el mundo está a punto de acabarse hasta dos minutos antes de que todo se solucione, como en este caso con el presidente de los Estados Unidos, el antiguo general Tadeusz Thunderwolf Ross, protagonizado por Harrison Ford. Harrison Ford, yo creo que ya tiene un nivel en el que yo hay determinadas cosas ya en las que no le veo. Pero bueno, Harrison Ford se divierte en estas cosas. Hay que reconocerlo. Es un tipo que desde el principio ha sido como muy juguetón. Desde el principio, desde cuando era joven. Al tipo le gusta, primero que le gusta su forma de vida. Supongo que porque, bueno, vosotros sabéis, si no, pues os lo cuento yo, que para eso estoy. Harrison Ford comenzó relativamente tarde su carrera como actor. Ya tenía unos 30 largos cuando George Lucas se fija en él para American Graffiti. Porque da la casualidad de que Harrison Ford tenía un oficio, una profesión, que era la de carpintero, aparte de ser actor. ¿Qué pasa? Pues los primeros años en Hollywood, pues en Los Ángeles no se le daba especialmente bien el tema de ir a castings, de que lo cogieran, etcétera, etcétera. Y entonces, pues resultó que acabó trabajando de carpintero en casa de George Lucas y en casa de Coppola. Pero sobre todo en casa de George Lucas, se hizo un medio amiguete de él. Y cuando George Lucas comenzó a hacer determinados castings, pues le pidió a Harrison Ford que hiciera, que le ayudara en el tema de los castings, de dar las réplicas, etcétera, etcétera. Se fijó en él para American Graffiti y después, posteriormente, le pidió que le echara una mano en los castings para Star Wars. Por tanto, Harrison Ford no estaba entre los elegidos para ser Han Solo, pero sí que es verdad que llegó un momento en que George Lucas acabó de darse cuenta a base de que Harrison Ford le echara una mano en los castings de que era el tipo ideal para hacer de Han Solo. Y a partir de Han Solo, pues la cosa ya, la carrera de Harrison Ford estalla, se enciende, y a partir de ahí, pues el tipo ha demostrado, pues primero su solvencia, por supuesto, su profesionalidad, pero además ese cierto toque, esa capacidad para la ironía o para el humor, el sarcasmo, el no creerse nadie especial, sino que siempre, desde Han Solo, obviamente, a Indiana Jones, etcétera, bueno, esa capacidad para que los personajes, para que te caigan bien sus personajes, porque son capaces de reírse un poco incluso de sí mismos, incluso cuando son unos chuletas. Siempre tienen esa capacidad para darle un punto tierno y tal. Y bueno, Harrison Ford pues ha hecho una carrera larguísima y ahora supongo pues que de vez en cuando le apetece meterse en estas historias, porque bueno, será por dinero y por otras cosas, pero yo creo que al tipo le gusta, es que le mola ser una estrella y que de vez en cuando pues lo llamen para estar dos o tres semanitas rodando algo divertido. Y llevarse unos cuantos millones de dólares también. Así que Capitán América, Brave New World, es la nueva aventura, en este caso, del nuevo Capitán América, que es Falcon. Así que, bueno, ahí tenéis el estreno para ganar dinero de Hollywood. El otro estreno para ganar dinero, en este caso, de el Hollywood, de hecho tiene producción tanto británica como americana, en este caso en el lado romántico, no de acción y aventuras como era Capitán América, sino en el lado romántico, ya aprovechando que es 14 de febrero, por tanto día de San Valentín, etc, etc. Mañana se estrena Bridget Jones, Loca por él, la nueva película protagonizada por Renée Zellweger, en este caso con Chiwetel Ejiofor y un chico joven que se llama Leo Budal, y Hugh Grant, que aparecerá en algún momento, por supuesto, porque una película de Bridget Jones y Hugh Grant no tiene sentido ninguno. Bueno, en este caso dirige un tipo que se llama Michael Morris, del que yo no tengo muchas referencias, la verdad, no puedo daros mucha información, pero bueno, aquí la importante es Bridget, en este caso Bridget ya se enviudó hace 4 años. La trama empieza con que está sola después de haber enviudado hace 4 años, cuando Mark murió durante una misión humanitaria en Sudán. Es la madre de Billy, que tiene 9 años, y de Mabel, que tiene 4. Y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida de sus hijos con la ayuda de sus amigos y de un antiguo amante, en este caso anda en el Cleaver. Trabaja de nuevo, incluso pues probará con las apps de citas, etcétera, etcétera, a través de las cuales conoce, por un lado, a un soñador bastante más joven que ella, y por otro lado, como mujer trabajadora, como dama de casa, como madre y como enamorada a medias, Bridget se enfrentará a el resto de las madres perfectas que encuentran en el colegio de sus hijos, a todo ese juicio de esas madres perfectas, y mantendrá una extraña relación con el profesor de ciencias de su hijo. Ahí lo tenéis. Bueno, Bridget Jones ya es una marca como tal, así que bueno, pues los que usen esta marca, pues seguramente pues estarán contentos de que llegue una nueva edición. Yo es que a mí ni frío ni calor ni nada que se le parezca. Me parecen películas simpáticas, incluso algunas graciosas en algún momento, pero eso, pues ni frío ni calor, ¿qué se dice? Otra película que se estrena mañana es, en este caso, un drama italiano que se llama Vermiglio. Y su historia cuenta la historia de tres hermanas que viven con su excéntrico padre en un pueblo de montaña italiano, que se llama Vermiglio, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando aparece un soldado desertor que se llama Pietro, la hermana mayor, Lucía, se casará con él, abandonará a sus hermanas, y ellas, que se sienten de alguna manera que han quedado como en desventaja, como abandonadas, toda su relación entre ellas con el padre también pues se resentirá, y tendrán una serie de problemas precisamente por la falta de, no solo de Lucía, sino de Pietro, que también llegará un momento en que tendrá que huir, etcétera, etcétera. Bueno, hay una trama ahí, pues ya lo veis, un dramote que yo creo que también está buscado un poco por el tema de San Valentín. Es que estoy pensando, obviamente, en mi festival, al que queremos tanto en este programa. Vermiglio, una película cuanto menos interesante. Como interesante es La Tutoría, un drama con puntos de suspense, en este caso noruego, dirigido por Halfdan Ullmann. Ullmann os da el apellido de este director, os da una pista. Este chico, Halfdan Ullmann, es nieto de Ingmar Bergman y de Liv Ullmann. Entonces, yo al principio creía que era hijo, pero su segundo apellido, que se llama Tondel, me ha hecho rebuscar, y al final he llegado a la conclusión de que este chico, he investigado que es el nieto de Ingmar Bergman y de Liv Ullmann. Bueno, pues ahí lo tenemos, en este caso, rodando una película sobre un personaje que se llama Elizabeth, que es llamada con muy poca antelación a una reunión de padres y profesores. Su hijo ha sido acusado de algo, aunque no está exactamente claro qué es lo que ha pasado. Pronto el director, la enfermera del colegio y otro grupo de padres también forman parte de una reunión que rápidamente se descontrola. La película se llama La Tutoría. En original se llama Armand, que es el personaje de ese niño que supuestamente ha hecho algo, que es por lo que llaman a la protagonista, a la madre, y en esa tutoría, que es un poco, a mí me recuerda un poco la historia de Yasmina Reza para Un Dios Salvaje, Pues bueno, en esta historia de la tutoría, yo entiendo además, siendo una película nórdica, que tendrá sus diálogos, quiero decir, tendrá un conflicto personal profundo, aunque parece que tira un poco por el thriller y no tanto por... por imitar, es que estaría loco, este chaval estaría loco si imitara directamente a su abuelo, porque vas a perder la comparación. Así que yo, por lo que he visto en el tráiler y por lo bueno, la estética, me ha dado la sensación de que, partiendo del drama, se busca más un lenguaje un poquito de thriller. En esta situación en que hay que saber exactamente qué ha pasado con este chico. Entonces, pues, supongo que la madre tendrá una situación en que de repente habrá una serie de revelaciones entre los personajes que romperán un poco toda la situación. Parece cuanto menos interesante. El último estreno que yo quería destacar de esta semana es una película de animación japonesa que se llama The Last Attack, y que tiene un punto de partida interesante. La sinopsis de esta película nos dice que hace muchos años los últimos supervivientes de la humanidad se vieron obligados a refugiarse tras enormes murallas de una ciudad fortificada, buscando escapar de los aterradores titanes que devoran hombres y vagan por la tierra más allá de su fortaleza. Solo los valientes miembros de la Legión de Exploración se atreven a aventurarse fuera de los muros, aunque rara vez regresan con vida. Los habitantes de la ciudad mantienen la ilusión de una existencia pacífica hasta que un día esa esperanza se desmorona, dejándolos ante una aterradora realidad. Su única opción de sobrevivir es tomar una decisión fatal: matar o ser devorados. Yo os digo que yo he visto imágenes de esta película, y la verdad es que tiene, obviamente, el trabajo de animación es muy potente y tiene una idea, cuanto menos, bueno, fuerte, dramáticamente fuerte en lo visual. Puede estar bien, no puedo, digamos, recomendaros mucho más, pero para los amantes de la animación, que además ya veis que todos los días, todas las semanas se estrena algo de animación, tanto familiar como de animación para adultos. En este caso estamos hablando más de una película de animación para adultos, así que la verdad es que el mundo de la animación esta es una industria ya absolutamente consolidada, sobre todo además con su relación con el mundo de los videojuegos, etcétera. Pues claro, esa relación se retroalimenta y ya llega un momento en el que la industria del videojuego ha conseguido comerse de alguna manera la industria del cine y del audiovisual. Ya mueve más dinero la industria del videojuego que la industria del cine como tal, así que bueno, que es una industria que está ahí y que permite un nivel de trabajo visual y sonoro muy interesante, y obviamente de eso se alimenta también el cine de animación. Pues vamos a escuchar, si os parece, para tener un momento de descanso, vamos a escuchar un tema de nuestro amigo Alberto Iglesias para La Habitación de Al Lado. Thank you.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues la marca de fábrica de Alberto Iglesias, que es esa música siempre elegante, pero siempre dramática. Creo que, bueno, es lo que obviamente le pide Almodóvar, que es un cineasta que es pura elegancia y pura emoción, por otro lado. Es más, lo que hace Almodóvar siempre con Alberto Iglesias es que como sus... al menos en los últimos tiempos, desde que de hecho Alberto Iglesias colabora con él, porque Almodóvar comenzó en los 80 y mediados de los 90, hasta mediados de los 90, con unas músicas y unas películas muy diferentes, que tenían más humor, etcétera, etcétera, pero desde que La Flor de mi Secreto comenzó la colaboración con Alberto Iglesias y fue... también una forma como ese giro que hizo Almodóvar hacia el dramatismo con sus fugas y sus cosas, pero bueno, hace intentar hacer más melodrama y menos esperpento, por decirlo así, le ha venido muy bien siempre a Alberto Iglesias por esa mezcla de elegancia y emoción, no elegancia fría, sino que elegancia caliente, por decirlo así. Pues bueno, ahí seguimos con Alberto Iglesias. Y yo quiero comentaros tres películas que he podido ver en los últimos días. Son tres recomendaciones. Digamos que la... Bueno, voy a comenzar por la menos sorpresa, que es María Calas, de Pablo Larraín. La película protagonizada totalmente por Angelina Jolie, que es la estrella total de la película, pese a que tiene dos muy buenos actores a su lado que la acompañan, nunca mejor dicho, porque son su mayordomo de la Calas y la cocinera, sirvienta, etcétera, que son Pierfrancesco Favino y Elmar Pager, que son dos muy buenos actores que consiguen dotar dos personajes un poquito quizá demasiado esquemáticos o explicados de una forma demasiado... a quien no se le da, no le da peso, o el peso suficiente para mí. No les da la Larraín ni el guión, no les da el peso suficiente a esos dos personajes, que a mí me gustaría saber más de ellos, quizá no repetirse tanto en el tema de determinados problemas o la película. María Calas, obviamente, está, creo, demasiado volcada en ese personaje, o es demasiado repetitiva en lo que nos enseña del personaje. El personaje es muy interesante y Angelina Jolie, la verdad, es que hace un trabajo meritorio, muy trabajado, hay un trabajo enorme en intentar ser creíble como María Calas y como alguien que simula cantar ópera, obviamente. Es un trabajo además muy, muy físico, muy corporal, obviamente, y realmente hay dos o tres momentos en que tú dejas de ver a Angelina Jolie y consigues ver a María Calas, pero solo hay dos o tres momentos. Yo creo que, y creo que es un problema de casting, y no porque Angelina Jolie no sea una mala actriz ni nada por el estilo, pero bajo mi punto de vista, de las tres películas, digamos, sobre mujeres que ha hecho Larraín, a mí es la película en la que me ha costado más separar a la actriz del personaje y no ver a la actriz. Pero quizá porque es que Angelina Jolie tiene unos rasgos tan marcados ella que es muy difícil transformarla y quitarla de ahí que tú veas a María Calas. Pero bueno, aparte de eso, la interpretación de un personaje perdido, alucinado en su propio en su propia desesperación, etcétera, está muy bien. Pero yo quizá he hecho en falta ser un poquito menos. El problema de Larraín es que él sabe que es un director muy elegante y que tiene una capacidad visual para meterte e hipnotizarte con pequeñas cosas. Su trabajo, obviamente, del sonido y de la música, cómo monta la música y la utiliza como flashback sonoro. Cuando escuchamos la música de una forma pura, son los flashbacks, y cuando la escuchamos de una forma como artificial o tamizada, es la realidad, por decirlo así, porque la película juega continuamente con que María Callas tiene un problema con su pasado, porque ella está obsesionada en que, obviamente, la película retrata los últimos días de María Callas, y ella no hace más que recordar los momentos en que no era María, sino que era la Callas. Y está obsesionada por su pasado, por sus momentos de triunfo, por los momentos en que era la mejor cantante de ópera existente en el mundo, y los momentos en que se fue feliz y todo el mundo la admiraba y todo el mundo la adulaba. Eso está muy bien explicado en la película, pero quizás un pelo redundante. La película es interesante. A mí reconozco que hay momentos en que me pareció fascinante, pues una preciosidad. Hay escenas que son una preciosidad, pero hay algún momento que me pareció repetitiva. Y lo he de decir así, hay determinadas cosas que a mí yo eché en falta un poquito más de información, o de explicar algunas cosas y no dejarlas como sueltas. El tema, de su relación con Onassis, etcétera, etcétera, del tema del aborto que tuvo, etcétera, etcétera. Están explicados, pero de aquella manera. Entonces, ya os digo, vale la pena la película. Por las interpretaciones, por la dirección maravillosa de Larraín, por la edición musical y visual. Yo creo que no es la mejor de su trilogía. Otra película muy interesante, pero que quizá también peca de excesiva. Se trata de The Brutalist, la película de Brady Corbett con Adrien Brody y Felicity Jones y Guy Pearce, entre otros muchos, pero son los tres bases, son los tres personajes más potentes de esta historia que empieza como si fuera, me recordó el inicio al Hijo de Saúl, la película sobre el Holocausto. Pues aquí es un personaje, el personaje de Adrien Brody, es un arquitecto húngaro que llega a América huyendo precisamente de los nazis, etcétera, y hay un seguimiento de espaldas a él, está de espaldas, y entonces solo vemos la sensación, le seguimos a él tal cual sale y descubre que acaba de llegar a América. El planteamiento está muy bien, la película está muy bien dirigida, visualmente es una maravilla, entre otras cosas porque está fotografiada en 65 milímetros en un Vistavisión, que era el formato que utilizaba Hitchcock en los 50 y los 60. El trabajo visual es maravilloso, sobre todo el trabajo con la arquitectura y la fotografía es muy bueno, pero yo creo que la peli es un tanto reiterativa en determinados temas. La relación entre los personajes es una maravilla, la relación de Adrien Brody con Felicity Jones y con Guy Pearce es fascinante. Lo que pasa es que dura 4 horas, de hecho 3 horas 45 y un cuarto de hora de parón en medio, que se agradece y que, bueno, te deja respirar un poco. Entonces el planteamiento está muy bien, y la verdad es que la película tiene un guión muy, muy interesante. Lo que es que habla de tantos temas, o intenta plantear tantos temas, que yo hay alguno que deja, no de interesarme, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría que la película quizás se centrara más en algo concreto. Es un poco lo contrario que me pasa con María Calas, que me sobra determinadas cosas. Y sin embargo, echo de menos determinadas reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre su huida de los nazis el personaje de Adrian Brody es un arquitecto húngaro que estudia en la Alemania de los años 30 y, bueno, se convierte en un arquitecto de la Bauhaus muy reconocido, famoso, tiene un muy buen trabajo y es muy reconocido profesionalmente, pero obviamente la ascensión del nazismo en Europa pues le hace perderlo todo, absolutamente. Y cuando llega a América a encontrarse con un primo suyo, pues la verdad es que, bueno, pues tiene determinados problemas para, obviamente, hay un trabajo sobre, hay una reflexión sobre la inmigración, etcétera, pero la relación con el personaje de Guy Pearce, que es como su protector, coge tanta importancia en la película que está muy bien explicada, y es una relación que tiene un punto fascinante, o de fascinación del uno del otro. Pero bueno, sí, vamos para ahí, pero después aparece el personaje Felicity Jones, que está muy bien. Ella es fantástica. Pero tengo la sensación de que no saben exactamente qué hacer con ese personaje en algún momento de la película. Porque la primera hora y algo, que es toda la espera de Adrian Brody para que su mujer, que es Felicity Jones, vuelva de Europa, es precisamente como ese punto, tiene un enganche emocional muy fuerte para el espectador, ese deseo de que se reencuentren. Pero después, cuando ella vuelve, parece que no acaban de saber exactamente qué hacer con ese personaje. Pero bueno, yo os recomiendo The Brutalist, porque es una película maravillosamente rodada y tiene una historia muy interesante. No para todos los gustos y no para todos los paladares, pero es muy interesante. Y la última que me parece, tengo la sensación, personalmente, para mí es la más redonda, la más pequeña como historia, pero la más redonda, porque sabe perfectamente lo que quiere contar, es Septiembre 5. Septiembre 5 es una película de un director suizo que se llama Tim Feuerbaum, que se especializó en su segunda o tercera película, que es un tipo que empezó haciendo películas como de ciencia ficción, o de fantasía, ciencia ficción y tal, y ahora se cambia totalmente de registro y hace una película sobre periodismo con un punto histórico, sobre la retransmisión de lo que se considera, digamos, la primera retransmisión en directo de un atentado terrorista, que es la retransmisión del secuestro del equipo israelí en las Olimpiadas de 1972 en Múnich. Es la recreación casi en tono documental de cómo lo vivió el equipo de la ABC americana, que estaban allí, justamente allí, estaban a cuatro pasos de la Villa Olímpica, y entonces ellos vivieron en directo cómo intentaban, cómo se podía contar eso. Primero tenían que saber qué estaba ocurriendo, después cómo contarlo, La película es espléndida narrativamente. Hay un trabajo de reconstrucción visual, de enseñarnos cómo se hacían las cosas en el periodismo de los 70, cuando todo era físico. Desde que estaba, pues eso, que tú mandabas a un reportero con una película, con una cámara de 16 milímetros, y había que. El vídeo solo existía para la retransmisión en directo por las cámaras de estudio. Pero si tú tenías que mandar un equipo, el equipo iba con película y por tanto habría que pasarla a revelar, etcétera, etcétera. Toda la artesanía previa de lo que ahora nosotros estamos hartos de ver en la CNN, etcétera, etcétera, que todo el mundo pues incluso retransmiten con un móvil o con una cámara reflex normal, etcétera, etcétera. Pues la forma original de cómo se está muy bien explicado todo eso, pero además la historia sobre la responsabilidad de los periodistas en cómo se cuenta una barbaridad de ese tipo está muy bien interpretada y muy bien planteada. El trabajo de montaje, para que todo se entienda, porque todo es muy complejo. Estamos hablando de que hay gente, muchísima gente, yo sé de qué va un estudio de grabación y entiendo quién es el editor, quién es el montador de sonido, quién es. Pero hay mucha gente que le da absolutamente igual o que no acaba de entender que hacen 15 tíos metidos en un estudio tocando botones. Y que eso sea interesante y que tú no te pierdas exactamente en qué, en cómo y este quién es y por qué una señora tiene que poner unas letritas en una pantalla para que después eso sea la superposición de los títulos, etcétera. A los que sabemos un poco audiovisual nos puede parecer muy interesante, pero a determinada gente le puede parecer auténtico, o sea, no interesarle para nada. Pero está muy bien explicado y muy, muy bien contado. Y toda la parte, obviamente, humana de la situación, de una situación tremenda en que la gente tiene que improvisar. Y cada uno demuestra, entre comillas, de qué pasta está hecho, ¿no? Y el esfuerzo por intentar decir las cosas y decir la verdad. O enseñar la verdad sobre las cosas. Septiembre 5. No os la perdáis si podéis. Porque vale muchísimo, muchísimo la pena. A mí me pareció, la verdad, una película que se me pasó volando. Además, dura una hora y media. No se os hará larga. Ni perderéis el tiempo. Ni tendréis la sensación de que estáis perdiendo el tiempo. Cuenta una historia, la cuenta bien, y eso es lo importante. Si os parece, vamos a escuchar un poquito más de Alberto Iglesias y os hago cuatro reflexiones sobre los Goya, que yo creo que vale la pena. Yo este año estoy medianamente contento con los Goya y voy a intentar explicarlo.
Això és La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Bueno, pues vamos a ir entrando un poco en faena. Nos quedan 10 minutos de programa y yo creo que es tiempo suficiente para comentar un poco el tema de la entrega de los premios Goya. Como seguramente ya sabréis, este año ha estado todo muy repartido, cosa que a mí ya de inicio me gusta. A mí cuando las galas de premios se convierten en una sucesión de premios a la misma película en la que alguien acaba llevándose 14 Goyas a su casa, por muy buena que sea la película, a mí me parece mal. Porque, quiero decir, la vida es otra cosa. Entonces, a mí, personalmente, esta edición me ha gustado por lo repartido y, por tanto, porque a todo el mundo ha tenido su momento de protagonismo, que yo creo que el cine es un arte, colectivo. Hay mucha gente implicada en una película, muchísima gente. Entonces a mí me parece mal que simplemente un mismo equipo, o sea, si hacemos el sumatorio, por decirlo así, estamos hablando de una película como Marco, se llevó 2 premios Goya, La Estrella Azul se llevó 2 premios, La Guitarra Flamenca de Jerry Cortes, 2 premios. La Virgen Roja, 2 premios. La Infiltrada, 2 premios. La Habitación de al lado, 3 premios. Segundo premio, 3 premios. Y el 47, 5 premios. A mí esto ya me parece bien. Porque aquí tiene que comer todo el mundo. Y porque además creo que las películas, además creo que los premios están bastante bien dados. Obviamente, cada uno tiene sus preferencias. Por ejemplo, ha habido cierta polémica con el tema, sobre todo, del exaequo a mejor película. Vamos a ver. Supuestamente los académicos votan de forma secreta y, por tanto, simplemente la notaría, el notario en este caso, que recoge los premios, que recoge las votaciones, si ha habido un empate, lo tiene que dejar puesto allí y decir, mira, esto es un exaequo porque ha habido un empate de votos. Punto y se acabó. Con lo cual, comenzar a elucubrar, ver paranoias, ver decir, no, es que cómo puede ser un exaequo de 2 películas, aquí tiene que ganar alguien, porque como estamos acostumbrados aquí en empate no puede quedar la cosa, aunque sea a los penaltis, porque esta es la historia del deporte de este país. Entonces todo se convierte en un deporte, todo es una competición. Entonces, bueno, pues a mí no me parece mal si ha habido un empate, porque hay un montón de gente que vota y al final se ha empatado. Pues se ha empatado y ganan 2 películas, cada una de ellas con sus logros, que además yo creo que además han sido las 2 películas, no los mayores éxitos, porque de hecho creo que en cuanto a recaudación, La Casa en Flamas debe estar cerca. Si no las ha ganado, prácticamente las habrá ganado. Pero en este caso, tanto el 46 como el de Filtrada, son 2 muy buenas películas, películas que el público además le ha dado un respaldo claro y que, bueno, de alguna manera yo creo que se tenía que ver reflejado el esfuerzo que hay allí en ambas películas. Así que a mí me parece muy bien, porque además las 2 me gustan mucho. Una quizá es más emocional y otra es más cerebral, por decirlo así. Pero cuentan 2 historias muy interesantes y las cuentan muy bien, de la forma correcta para esa historia. Claro, por ejemplo, A mí uno de los más discutibles es precisamente, correspondiéndose con ese, el de mejor dirección. ¿Por qué? Porque, hombre, yo creo que si la mejor película, si hay un exequo en mejor película, mejor dirección, bajo mi punto de vista, si yo votara, ojo, si yo votara, tendría que ser uno de los dos directores, o del 47, o del de La Infiltrada, el que se llevara mejor dirección. Bueno, pues resulta que se lo lleva Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez por segundo premio, que no se lleva prácticamente nada más, se lleva dos premios, entre comillas, menores, y que además a mí es una película que no digo que esté mal dirigida, porque lo que precisamente salva la película es la dirección, pero es que a mí la película me parece una película fallida. A mí según, y por tanto, una película fallida no puede estar bien dirigida. Está bien, bien planteada a nivel de dirección, sí, pero es una película fallida y por tanto a mí de dirección, dirección no es solo decidir dónde pones la cámara o qué fotografía uso, qué lente uso y en qué momento enseño qué. No, dirección es toda la película. Y lo siento, pero a mí el guión de segundo premio me parece flojito, confuso, buscadamente confuso seguramente. Los actores, llamarlos actores me parece justito, también me parece un tanto injusto para el resto de la profesión. Y no digo que esté mal para lo que son. Y los chavales lo habrán hecho con toda la buena voluntad y le han echado ahí todo el valor. Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí no me convence el premio de mejor dirección. Prácticamente en el resto estoy con ellos. Actriz protagonista para Carolina Juste, por Infiltrada. A mí Carolina Juste me parece una maravilla actriz. Y todo lo que hace, la verdad es que hay un nivel de esfuerzo y de implicación brutal. Ahora, claro, es que estamos hablando, para mí la Bailara Shaw está espectacular en Casa en Llamas. Por tanto, a mí no me hubiera pasado nada si se lo llevara la Bailara Shaw, porque me parece que se echa la película a las espaldas. Pero bueno, me parece bien, respeto totalmente que Carolina Juste se lo llevara, porque es un gran protagonista y lo defiende muy bien defendido. Por ejemplo, inapelable el actor protagonista de Eduard Fernández por Marco. ¿Por qué? Ojo, que yo defiendo totalmente tanto el trabajo de Alberto San Juan, que a mí no me parece un protagonista, también te lo digo. Me parece un secundario en Casa en Llamas. No puedo opinar, pero es un actorazo Alfredo Castro. Urko Lazábal está fantástico en Soy Nevenka, pero a mí me sigue pareciendo un secundario. Me pasa lo mismo que con Alberto San Juan. Y Víctor Sanz está bien en Volveréis y tiene momentos sublimes. Pero bueno, yo no puedo, digamos, no puedo comparar la dificultad de una película como Volveréis, que es buscadamente mucho más naturalista y sencilla, vamos a decirlo así, pero porque la película quiere serlo, no nos olvidemos, con la transformación de Eduard Fernández en Marco, en el que, por lo que decíamos, por ejemplo, ahora del tema de la María Calas, Eduard Fernández desaparece en Marco. Tú ves realmente a Enrique Marco. O sea, es una cosa absolutamente espectacular. A partir de ahí, pues eso. Clara Segura se lo podría haber llevado como se lo llevó, como podría haberse lo llevado. Perfecto. Yo ya os digo, es que no quiero hacerme pesado además. Yo todo lo que es reparto de los premios me parece fantástico, porque aquí hay que darle mérito a todo el mundo. hay que visualizar, y el cine español tiene ese trabajo, que es decir, somos buenos y somos muchos que somos buenos. No los cuatro que se llevaban los premios siempre, y los mismos. Que es un poco lo que a mí, yo lo siento, me sabe mal por Alberto Iglesias, pero es que Alberto Iglesias ya está bien. Y es un músico maravilloso que a mí me encanta. Pero creo que... Y es una de sus... Y es una grandísima danzora esta, ¿eh? Pero yo creo que hay que ya ir dando un poquito de relevo, de visibilidad a otros. Pero bueno, mira, precisamente vamos a acabar con la música de Alberto Iglesias y nos vamos a despedir. Así que el jueves que viene, más. Ser felices, ir al cine a ver alguna de las cosas que os he recomendado, y bueno, nos escuchamos la semana que viene.